Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Muy buenos días, América de costa a costa. ¿Cómo están? Los saluda en estos micrófonos Janet Vázquez en este su podcast favorito. Buenos días, América. Lo mejor que tuvimos en el programa este viernes 16 de febrero del 2024. Un programa surtidito con mucha información y buenas entrevistas. Comenzamos con Roger Pardo Maurer, analista militar, especialista en temas de seguridad y defensa. Así subsecretario de Defensa durante la administración de George W. Bush y también de las Fuerzas Especiales de Afganistán e Irak. Tiene amplio conocimiento y hablamos de cuán grave es la amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos que denuncia un congresista por esta alerta que ha enviado debido a la presunta arma que tiene Rusia y que podría exponerla en el espacio. Un arma nuclear. De esto estamos platicando con el analista y especialista en la materia. También la Casa Blanca es noticia y platicamos con Edwin Pitti, periodista de Univisión en la Casa Blanca. Él nos habló de la preocupación que hay de esta arma rusa y si representa el riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Cuál es la reacción desde la Casa Blanca? También hablamos sobre el impeachment a Mayorkas. ¿Cuáles han sido las reacciones? Así como el tema migratorio y cómo va este estira y afloja entre Biden y el gobernador de Texas, Greg Abbott, además de cuál es el plan B que tienen tanto republicanos como demócratas por las edades de Biden y de Donald Trump. De esto estuvimos platicando. Además, en el día del amor imposible, platicamos con la doctora Amor, Cecilia Alegría, escritora, consejera bíblica y coach de parejas, quien nos habló respecto de este tema y también de su libro El continuo aprendizaje de la felicidad, 20 consejos para ser feliz con o sin pareja. Súper interesante este tema, aquí se los dejamos.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
El Servicio Penitenciario de Rusia anuncia la muerte del opositor Alexei Navalny. El Servicio Penitenciario de Rusia reportó en un comunicado que Navalny se había indispuesto después de dar un paseo el viernes y que cayó inconsciente. Una ambulancia llegó para atenderlo, pero ya había fallecido.
La policía cree que el tiroteo de Kansas City en la fiesta de los Chiefs fue provocado por una pelea. Dos adolescentes continúan bajo custodia y son los principales sospechosos del suceso, que dejó al menos una persona muerta y 22 heridos.
Y otro tiroteo se registra, pero ahora en Atlanta, en el estacionamiento de una escuela que deja al menos 4 estudiantes heridos. Los estudiantes fueron baleados desde un vehículo desconocido cuando salieron de clases. Según informaron las autoridades, los jóvenes reciben atención en un hospital de la zona.
Ismael El Mayo Zambada, acusado de tráfico de fentanilo en Estados Unidos. El fundador del cártel de Sinaloa es acusado en Nueva York por la misma corte que condenó al Chapo Guzmán a cadena perpetua por fabricación y distribución de droga sintética.
El gobierno federal estuvo en una corte de la ciudad de Austin buscando que suspendan la aplicación de la ley SB4, que le da poder al Estado para arrestar inmigrantes indocumentados y a jueces de Texas emitir órdenes de expulsión.
México alcanza un récord histórico de inversión extranjera directa, más de 36 mil millones de dólares en el año 2023. Estados Unidos fue el principal inversor foráneo en el país, con un desembolso de 13.641 millones de dólares el año pasado, según cifras preliminares en economía.
1.700 días de Nason Joaquín en prisión. Los reos conocen sus delitos y está lejos de las pandillas. Univisión Noticias obtuvo información confidencial sobre las condiciones carcelarias de Nason Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. El pastor purga una condena de casi 17 años por pederastia. En la cárcel de Chino, donde se encuentra, estudia y lo identifican como un depredador sexual infantil.
No, a ese hombre no hay que decirle pastor, tipejo, sujeto, porque no merece ese mote. El fenómeno de migración impulsa la llegada de un enlace de la policía de Nueva York a Bogotá. La capital de Colombia es el primer lugar en Sudamérica que tendrá un enviado permanente del famoso departamento de policía.
Alcalde de Nueva York demanda a compañías de redes sociales por presuntos daños a la salud mental. La demanda del alcalde de Nueva York, Eric Adams, alega que las compañías Meta, TikTok, Snap y Google desarrollaron, produjeron, promovieron y comercializaron plataformas para atraer, capturar y hacer adictos a los jóvenes con una mínima suspensión de los padres.
Y nos vamos a la información deportiva. Recuerden que TUDN es la casa de Europa. Feyenoord 1, Roma 1 en la Europa League. Galatasaray 3, Praga 2. Young Boys 1, Sporting 3. Shakhtar Donetsk 2, Marsella 2. AC Milan 3, Rennes 0. Sporting Braga 2, Karabakh 4. Benfica 2, Toulouse 1, Lens 0, Freiburg 0.
Vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Me da muchísimo gusto saludar a Roger Pardo Maurer. Él es analista militar, especialista en temas de seguridad y defensa. Fue subsecretario de defensa durante la administración de George W. Bush y es veterano de las Fuerzas Especiales de Afganistán e Irak. Además, consultor independiente sobre estrategia, riesgo e integración de equipos. ¿Cómo estás, Roger? Muy buenos días.
América, qué alegría estar de vuelta con ustedes después de tanto tiempo.
Y nos encanta escucharte, tenerte aquí en esta entrevista, Roger. Además, hoy hablando de un tema pues importante y muy interesante sobre esta grave amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos que ha denunciado un congresista, el representante republicano por Ohio, Mike Turner, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que causó un gran revuelo y preocupación entre sus colegas cuando les envió un correo electrónico en el que alertaba sobre una grave amenaza a la seguridad nacional y llamaba al gobierno federal a desclasificar información para poder discutir en el Congreso cómo responder. Ya se han también filtrado más información, se ha dado a conocer que se trata de un arma en poder de Rusia. Pero, ¿de qué se trata esta amenaza bien y qué peligros implica, Roger? Cuéntanos.
Sí, mira, es un poco extraño lo que está pasando y digámosle el arma misterio, porque todavía el congresista y el comité no han dicho exactamente qué es, que es algo que ha causado bastante molestia, porque si es una amenaza tan grave e inmediata, ¿por qué no lo dicen al público? Entremos en detalle. Primero, lo que parece que están hablando es una tecnología, es el uso nuevo de una tecnología vieja. El uso de un arma nuclear, pero no para el efecto de la explosión nuclear, sino más bien el efecto electromagnético. Entonces, esto sería lo que se llama un ataque de guerra electromagnética, si es que se hace, y es una capacidad que parece que Rusia ha desarrollado, otros países tal vez también, que desplegarían en el espacio para neutralizar o eliminar nuestros satélites y comunicaciones. Todo esto es especulación porque en realidad todavía no sabemos. Pero sí. Pon esto en esta cajita. En esta otra cajita está la cuestión de por qué el congresista está en este momento hablando de eso. Porque en la comunidad de seguridad nacional todos están en realidad rascando la cabeza porque es esta tecnología es algo que ya se conocía. Lo nuevo sería si Rusia ya lo desplegó, pero parece que ahora nos están diciendo no, todavía no se ha desplegado. Nos están advirtiendo de esta posibilidad. Entonces, que primero que entiendan todos los que están oyendo este programa, no hay una amenaza inminente de ataque ni nada de ese tipo. Lo que parece que se está hablando es la posibilidad de que Rusia despliegue esta arma. En la otra cajita está la cuestión de cómo averiguamos aquí en Estados Unidos de la existencia de esta tecnología o del uso o de la aplicación por Rusia. Y ahí sí comienza a enredarse un poquito más el cuento, porque parece que fue por medio de intercepciones electrónicas. Y el congresista también está tratando de señalar, de levantar conciencia de la importancia de la ley que existe en Estados Unidos que autoriza al gobierno a hacer ese tipo de intercepciones. Entonces, hay varias cosas que están pasando. Primero, que existe una amenaza posible, potencial, que hay que estudiarla. Es seria, pero no es inminente, pero sí hay que entender qué es y sí hay que tomar las medidas del caso para protegernos. Y la segunda es, ¿cómo averiguamos que existe esta tecnología?
Roger, te mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Bienvenido a tu casa. Te quiero preguntar en particular si es necesario en estos momentos lanzar una alarma pública o todavía no.
Pues mira, por eso digo que la gente en realidad se está rascando la cabeza porque te tengo que decir, yo he estudiado esta tecnología, por decirlo así, siempre me ha interesado de más de 20 años. Inclusive hace año y medio escribí un artículo en el Financial Times que fue, por cierto, el artículo más leído ese día en el Financial Times, precisamente sobre este tipo de guerra electromagnética y cómo Putin podría usarla para ganar en Ucrania.
Sí.
Pero yo soy el primero en decirte, no veo cuál es la emergencia ni la urgencia. Lo que sí es, donde sí hay una cuestión de tiempo, es que parece que están expirando estas autoridades o algunas de ellas, o sea, los permisos de ley para que, francamente, nuestros espías hagan lo que tienen que hacer, que es espiar a nuestros enemigos y averiguar qué están haciendo y diciendo. Entonces, eso parece ser lo más urgente.
A ver,
pero
Roger,
que hay un peligro inmediato, no lo veo, francamente.
Bueno, pues esta tecnología que estaría buscando justamente pues desplegar este sistema nuclear antisatelital en el espacio y que se habla de ataques a satélites, interrumpir comunicaciones civiles, impedir la navegación con GPS, afectar las torres de control y radares aéreos, que de confirmarse, bueno, y de hacerlo, esto sería, ¿no? Lo realmente peligroso. Pero en todo caso, Rusia estaría violando el Tratado del Espacio Exterior, ¿cierto?
Sí, mira, es bien interesante. La mejor ilustración de esta tecnología, si te acordás de la película Ocean's Eleven, donde hacen el pulso electromagnético y apagan todas las luces de Las Vegas. Uh-huh. ¿Te acordás de eso?
Sí, sí, sí.
Bueno, es algo como eso, solo que estaría desplegado en el espacio. Mira, sí, es una tecnología
y Rusia controlándolo
llegaría exactamente al centro de lo que hace que todo funcione para nosotros, que es la electrónica. Y el propósito de un arma de este tipo es sencillamente destruir o, por decirlo técnicamente, freír cualquier aparato electromagnético. Es el que estaría, del que estamos hablando, estaría desplegado en el espacio y dirigido a noquear nuestros satélites. Mira, pausa y aparte, como digo, es una tecnología peligrosísima, sumamente desestabilizadora, si es que Rusia lo trata de desplegar. Pero como digo, eso no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Lo que sí me preocupa a mí más, francamente, no es Rusia, pero otros estados, cualquier estado que tiene un arma nuclear y puede ponerlo en un misil, tiene esta capacidad de alguna forma. Y me preocupa mucho, mucho, mucho más que Rusia, Corea del Norte. Porque sí tenemos
Corea también tiene, de guerra. Tienen esas armas.
Juegos de guerra en los cuales Corea del Norte ataca a Corea del Sur, iniciando el ataque con un ataque electromagnético. Y nos va muy mal en esos escenarios.
Querido Roger, es momento de preocuparnos. Ya hablabas en específico de Estados Unidos, pero en el planeta es momento de preocuparnos. ¿Qué información es oficial, qué no? ¿Qué son rumores, qué no?
Mira, ese es una vez más, por eso digo, nos estamos rascando la cabeza. Este congresista en realidad asustó a muchísima gente en la forma que manejó esta información. Y es como el famoso cuento del chiquito que gritó lobo, ¿te acordás?
Sí, claro.
Que hay un lobo y no había, hay un lobo y no había, hay un lobo y después apareció el lobo y se comió el chiquito. Esto, vimos un episodio de levantar una alarma, creo que fue hace año y medio cuando probamos, Estados Unidos probó su sistema nacional de alerta y por equivocación le dijeron a la costa este, a Oregon o a Hawái, ya ni me acuerdo, le sí. Dijeron, viene un ataque nuclear. Bueno, 5 minutos más tarde dijeron, ay, perdón, no hagan caso, eso fue un error. ¿Ves? Entonces, este tipo de alerta hay que tomarla muy en serio y es precisamente por eso que este congresista creo que, aunque sus intenciones eran buenas y son buenas y lo que está señalando para mí es absolutamente serio y grave y debe estudiarse completamente y debemos protegernos contra cualquier sí. tecnología que se está desplegando. Claro. No es una amenaza inminente.
Perfecto. Roger Pardo Maurer, muchísimas gracias por aclararnos esta información y estaremos al pendiente. Te mandamos un abrazo y feliz fin de semana.
Es un privilegio, muchas gracias y que les vaya bien.
Gracias, hasta
y
luego.
Vean Ocean is 11, es una buenísima película. Ahí está. Okay.
La veremos este fin de semana. Gracias, Roger. Okay.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Continuamos en Buenos Días América, abordando temas muy interesantes que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la inmigración, que tienen que ver con las redes sociales, la tecnología y con más. Además, hoy abordando un tema de viernes, el día de los amores imposibles. Ahí tenemos muchos mensajes en el chat de Buenos Días América que nos están dejando en WhatsApp sus amores imposibles y también opinando de los temas. Más adelante vamos a estar, vamos a continuar leyéndolos y también vamos a continuar recibiendo todas sus llamadas. Pero es momento de recibir y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en este segmento para hablar de la Casa Blanca. Él es Edwin Pitti, periodista de Univisión, allá en la Casa Blanca. Edwin, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, amiga, un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Feliz viernes.
Feliz viernes, igual para ti. Pues la Casa Blanca siempre es noticia y siempre hay temas que se están abordando, que se están discutiendo, analizando y por supuesto que están ahí en la mesa. Y uno de ellos y muy importante es, ya lo abordamos con un especialista, un analista, sobre esta preocupante arma de Rusia que, según señalan, podría representar una amenaza y un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Hay alguna reacción ya por parte de la Casa Blanca respecto a este tema, Edwin?
Sí, mira, llama poderosamente la atención lo que ha pasado con este tema, tomando en cuenta que ya era algo que la Casa Blanca conocía y que se encontraba discutiendo tras puertas cerradas con varios miembros del Congreso, que es el procedimiento que usualmente siempre se da cuando hay algo que es material clasificado y que pueda representar un peligro para la seguridad nacional. Ya los republicanos que forman parte de ese comité de inteligencia en ambas cámaras habían enviado un correo electrónico a la Casa Blanca alertando de esa situación. El Consejo de Seguridad Nacional, que es liderado por Jake Sullivan, ya le había puesto fecha a una reunión que estuvo pautada para el día de ayer jueves. Entonces, llama poderosamente la atención cómo tras puerta cerrada, que es el procedimiento regular, todo se estaba manejando para preparar esa respuesta de los Estados Unidos y más bien para que todos estuvieran en la misma página con respecto a qué se trataba esta nueva arma por parte de Rusia. Pero vemos cómo un congresista republicano sale a alarmar al país en un intento por, qué sé yo, desestabilizarlo. O ganar protagonismo, porque estamos en una época electoral, eso no se puede negar. Entonces ahí es cuando incluso el propio presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tuvo que salir a pedirle a los norteamericanos que mantuvieran la calma y que no se preocuparan. Ahora, ¿de qué arma estamos hablando? Realmente ni la Casa Blanca, ni los miembros del Congreso, ni el Pentágono han hablado abiertamente, ni han querido utilizar el lenguaje usando la palabra nuclear, armamento nuclear. Pero lo que sí varios expertos y personas con conocimiento de ese material de inteligencia han dicho es que se trata de un arma nuclear de Rusia en el espacio que no sería para atacar el planeta Tierra ni para atacar a los humanos, sino más bien iría dirigido a atacar satélites europeos y norteamericanos. Eso, por supuesto, tendría demasiadas repercusiones en problemas de comunicación, en defensa para los Estados Unidos, pero de eso es lo que se estaría hablando en este momento, de un arma nuclear por parte de Rusia en el espacio enfocado en los satélites. Importante recalcar que esto no ha ocurrido todavía, pero es un plan que Rusia tiene y lógicamente le toca a Estados Unidos estar preparados cuanto antes para responder ante esa situación.
Edwin, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, un saludo a la distancia. Por primera
abrazo.
Gracias, muchas gracias, Edwin. Por primera vez, la Cámara Baja de Estados Unidos aprueba un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional. La segunda fue la vencida. Digo por primera vez porque esto no acontecía desde hace 150 años. ¿En qué va a parar lo de Alejandro Mayorkas? Se va a detener, ¿verdad?
Sí, hay mucha probabilidad que esto no ocurra por el simple hecho que los artículos de impeachment o de juicio político, como se le conoce en español, ese procedimiento inicia tras una investigación de la Cámara de Representantes, pero el juicio en sí ocurre dentro del Senado. Ahí la mayoría es demócrata y sabemos que eso no va a haber luz al final del túnel, pero no deja de tener un matiz interesante. Como dije anteriormente, estamos en un año electoral y todo lo que está pasando siempre va a tener un matiz político. ¿Por qué digo esto? Porque los republicanos inicialmente en la Cámara de Representantes le estaban exigiendo a la Casa Blanca que aprobaran una legislación que incluyera no solamente apoyo militar para Ucrania, Taiwán y también Israel, sino que lidiara con la crisis en la frontera. La Casa Blanca pone una propuesta sobre el tapete y los republicanos dicen no gracias. Luego en el Senado se aprueba un acuerdo bipartidista. Republicanos en la Cámara de Representantes dicen no gracias. Los republicanos y demócratas en el Senado proceden a dividirlo, aprueban el dinero para Ucrania y para Israel. ¿Y qué dicen los republicanos en la Cámara Baja? No gracias. Y encima de eso, abiertamente el líder republicano Mike Johnson está diciendo que él está en constante comunicación con el expresidente Donald Trump, lo que deja muy claro que están siguiendo lo que Trump ha pedido, que es no aprobar nada con respecto a inmigración, ni mucho menos la ayuda militar, porque es algo con lo que Trump quiere lidiar si gana la Casa Blanca. Entonces aquí todo lo que se está haciendo de aprobar ese impeachment contra Alejandro Mayorkas es algo para crear un precedente de hacer quedar mal a los demócratas con toda esta situación. Ahora, es muy claro que en verdad, pues sí han ocurrido muchas cosas. Es verdad que la administración Biden no ha manejado la crisis de la mejor manera, pero de que eso constituya un crimen lo suficientemente grave para que haya base para un juicio político, expertos legales están diciendo que eso no es así.
Bueno, pues es que en tiempos electorales todo se vale en la política, sí, dicen por ahí. Y respecto al tema de migración, que fue ahí el principal tema por el que, bueno, pues se está discutiendo todo esto de la crisis migratoria y que tiene que ver con el secretario Alejandro Mayorkas, ¿ha pasado algo? Sabemos que el gobierno federal estuvo en una corte ahí en la ciudad de Austin buscando que se suspenda la aplicación de la ley SB4 en Texas. Y bueno, parece que sigue el estira y afloja ahí entre el gobernador Greg Abbott y también desde la Casa Blanca con el presidente Joe Biden.
Sí, lo que está pasando con Texas no deja de ser interesante, tomando en cuenta que ya parece una pelea personal entre el gobernador Greg Abbott y el presidente Joe Biden. Todo ha iniciado desde que el gobernador toma esa decisión de continuar enviando estos buses con migrantes a ciudades demócratas y cómo constantemente continúa culpando a la Casa Blanca de la crisis en la frontera. Pero la Casa Blanca ahora parece estar más enfocada en limpiar la imagen del presidente Joe Biden para prepararlo para las presidenciales que están pautadas para noviembre, porque sin duda alguna los republicanos siguen utilizando el tema migratorio como una manera de empañar lo que ha hecho esta administración. Cuando digo de lo que ha hecho es de los intentos que han hecho para tratar de lidiar con esa crisis, pero sigue siendo una crisis demasiado fuerte, sigue siendo un problema, no solamente por las imágenes de los millones de inmigrantes que continúan cruzando ilegalmente, sino por lo atascado y lo complicado que está el sistema de inmigración en las cortes. Hay demasiados retrasos con los casos de asilo, si no me equivoco ya estamos a punto de alcanzar los 3 millones de casos en retrasos, y eso es algo insostenible, eso tiene que resolverse cuanto antes, y desafortunadamente, aunque el foco sigue estando en la Casa Blanca, eso no se va a poder lograr sin la acción del Congreso, porque ya el propio presidente Biden ha dicho que ya no tiene la capacidad de seguir resolviendo o poniéndole curitas a la herida con órdenes ejecutivas. Eso tiene que resolverse con una legislación, pero con el complique de los republicanos en la Cámara de Representantes, esto parece ser un problema de nunca acabar.
Edwin, ¿cómo calificas lo de Joe Biden? ¿Un desliz, un descuido? Hay que recordar que confundió al mandatario mexicano con el egipcio. ¿Cómo calificas esto y por qué se ve tanta diferencia entre él y Donald Trump si solamente son 3 años? 3 años.
Bueno, yo no diría que hay tanta diferencia, porque Donald Trump, hay que recordar que también ha cometido varias equivocaciones, confundiendo a Nikki Haley, que es su contrincante principal en estas primarias republicanas. Ambos candidatos, y digo candidatos porque, vaya, aunque no han sido confirmados todavía, sabemos que esa elección va a ser entre ellos dos. De eso, por el momento, no cabe la menor duda. Por eso, personalmente, me atrevo a llamarles candidatos. Yo siento que hay fallas por ambas partes. No se puede negar, ambos ya son personas de la tercera edad, y si bien es cierto, ambos cuentan con un conocimiento muy amplio que puede ser pues beneficioso a la hora de dirigir un país como los Estados Unidos, políticamente hablando. Ambos tienen un reto muy grande, tanto republicanos como los demócratas, y digo más los demócratas porque al país le ha calado más el mensaje de que el viejo es Biden y no Trump, y los demócratas parecen estar ahora manejando un mensaje muy coordinado de que el presidente Biden está al 100%, de que él es el que está enfrente del manejo de todas las crisis, de que él es la persona que está coordinando y tomando las decisiones, pero realmente no hay ningún tipo de video, no hay ningún tipo de fotografía donde se le vea tomando esa acción, donde se le vea que es una persona que tiene la energía. Entonces, ese es el problema, al punto que les comento que la Casa Blanca tan solo la semana pasada nos envió una carta a los periodistas que cubrimos la Casa Blanca mostrando su descontento con la forma en que se está cubriendo al presidente Joe Biden. Pero por una parte, ¿cómo te quejas cuando se toca el tema de la edad, cuando tú mismo no das acceso a ver qué tan efectivo está siendo el presidente con el manejo de diferentes crisis? No solamente se trata de decirlo, sino que el país también tiene que verlo. Así que sin duda alguna el tema de la edad va a seguir siendo central en medio de este periodo electoral, pero sí de forma objetiva debo decir que las trabas, que las equivocaciones, que los hoyos mentales que pueda tener no solamente se están dando por parte del presidente Joe Biden, sino que incluso también se le ha visto al expresidente Donald Trump.
Sí, la realidad es que es para los dos y los cuestionamientos van para los dos, tanto para Biden como para Trump, y las candidaturas de los dos no son inevitables. Ambos partidos tendrán ahí que enfrentar esos cuestionamientos, esas críticas y ver si tienen un plan alternativo, un plan B, en el caso es que ninguno de los dos, por el tema de la edad, pueda ser candidato. Edwin, muchísimas gracias por estos minutos y por compartirnos la información de lo que ocurre en la Casa Blanca.
No, muchísimas gracias a ustedes. Les envío un abrazo y que tengan un excelente fin de semana a ustedes y a todas las personas que están sintonizando.
Muchas gracias, Edwin Pitti, periodista de Univisión desde la Casa Blanca. Bien, pues así está la información y ahora vámonos a nuestra siguiente entrevista. Nos da muchísimo gusto saludar a nuestra querida Cecilia Alegría, mejor conocida como la Doctora Amor. Ella es escritora, consejera bíblica, coach de parejas, periodista también, colega, conferencista internacional y personalidad de la radio y la televisión. Toda una personalidad porque por todos lados está la Doctora Amor. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarla.
Buenos días, mi querida Janet, muy contenta de estar contigo en el mes del amor y con todo el público de Buenos Días América, y más contenta aún porque, como sabrás, estoy con mi nuevo bebé, que es el 15º, que se titula El Continuo Aprendizaje de la Felicidad y tiene 20 consejos para ser feliz con o sin pareja.
Suena muy interesante y está de estreno, mucho éxito en ese libro del que ya nos va a estar platicando. Doctora, pero usted ayer me comentaba, ay, mañana es el día del amor imposible. Antes de entrar al libro, cuéntanos de esos amores imposibles. La gente está activada con ese tema porque nos han contado muchas historias que han tenido esos amores imposibles, pero también hay aquellos que nos dicen, bueno, no, yo me di cuenta que nada es imposible y que acercándome y que haciendo, tratándolo bien, puedo hacerlo realidad, y pues se pudo cumplir.
Fíjate que hay varios tipos de amores imposibles. El primero es el amor prohibido, que lógicamente vamos a descartar porque yo les diría no pierdan su tiempo allí, que podría ser el caso de una persona que se enamora de alguien casado o casada. Eso está mal, eso hay que sacarlo de la mente y del corazón, ese amor será imposible para siempre, mejor aún no enamorarse, no llegar a ese punto. Segundo tipo, el amor platónico. El amor platónico es el que está solamente en la cabecita, no se llega a plasmar, y que se queda ahí, ¿por qué? Por dos posibles razones. Una, porque esa persona es inalcanzable. Vamos a poner el caso de un adolescente que se enamora de un actor de cine o de un cantante. Obvio que es inalcanzable y se va a quedar en amor platónico o en amor imposible. Y la otra causa podría ser, como mencionaste, por inseguridad. Porque puede ser que se conozcan cara a cara, puede ser inclusive que compartan un mismo ambiente, como podría ser un salón de estudios o una oficina de trabajo, pero uno de los dos no se atreve a acercarse y entonces eso se queda imposible por falta de valentía, por miedo.
Doctor Amor, ¿cómo está? Un gusto saludarle, un fuerte abrazo a la distancia. Un amigo en alguna ocasión me dijo, Lalo, No existe mujer imposible, solamente hombre sin estrategia. ¿Son ciertas sus palabras?
Me encantó esa frase, ¿eh? Me parece excepcionalmente buena porque es verdad. Pero atención, hay mujeres que son exageradamente picky, como dicen en inglés, es decir, exigentes con lo que buscan. Y un hombre podría estar perdiendo su tiempo en mirarla a ella cuando a su alrededor hay otras damas que podrían ser más compatibles. Vamos a poner un ejemplo. Un hombre que no sea demasiado agraciado físicamente, que sea el promedio, ¿no? No es un hombre, entre comillas, guapo, que está mirando a una reina de belleza que la conoce porque, bueno, están en el mismo ambiente laboral y él está enamorándose de la reina de belleza. Lo más probable es que ella no le dé bola, como decimos los peruanos, cuando hay tantísimas otras damas a su alrededor a las que él podría acceder. Entonces, por más que tenga estrategia, es probable que ella no lo considere. Entonces, hay que ser realistas en cuanto a nuestras expectativas.
Sí, hay que poner los pies sobre la tierra y no esperar que, bueno, un actor de cine nos haga caso. Bueno, podría pasar, pero ya ahí ya no se vuelve platónico. Doctora, entremos en su libro que estoy ansiosa por conocer más, por tenerlo, el truco, estos trucos que nos está dando, estos consejos para ser feliz con o sin pareja, porque es un continuo aprendizaje de la felicidad, como así se llama su libro. Cuéntenos más y también aprovechando querida, que tenemos mucho.
Estoy muy contenta porque este libro me costó mucho tiempo para trabajarlo y es como un manual. Entonces, un manual es algo muy práctico. Tiene muchas fotografías, los capítulos son breves, tiene mensajes en cuadros,
o sea,
para
es ilustrativo,
que uno recuerde mejor la idea, y tiene 20 consejitos muy particulares y precisos, entre los cuales quiero destacar el que se titula Vivir en modo agradecido, porque me parece que una de las claves de las personas felices es que dan las gracias por todo y en todo, ¿no? No están esperando a Thanksgiving para ser agradecidas. En este mes del amor, demos gracias si no tenemos pareja. Demos gracias por otros seres queridos, ¿no? Nuestra familia extendida, nuestros amigos. Gracias a Dios a alguien se le ocurrió poner el Día del Amor y la Amistad, porque la amistad es un tipo de amor. Entonces aprendamos a ser más agradecidos y sobre todo tener una relación con Dios, porque si a Dios le damos las gracias y si estamos en permanente comunicación con Dios y sintiendo su presencia en nuestra vida, vamos a ser mucho más felices que si no lo tenemos.
Sin duda, doctora, el versículo de mayor impacto o de los que más tienen impacto en la Biblia, Dios es amor, punto. No hay más. Si no amamos a Dios, es imposible amar a alguien más.
Exacto, ese es el punto. Y eso mismo lo desarrollo en el libro, en el capítulo que se titula Dale más importancia a tu esencia divina, porque tú tienes una esencia divina, amigo o amiga que nos escuchas, que significa que tú estás creado o creada a imagen y semejanza de Dios, y que como tal, ya por solo ese hecho debieras estar agradecido o agradecida y ser feliz, porque eres hijo del Rey de Reyes, hija del Rey de Reyes. Dale gracias a Dios por cada minuto de vida, porque la vida es un regalo, por eso se le llama presente, ¿verdad?
Sí, doctora, y del amor propio, porque si no nos queremos, no podemos querer a los demás. ¿Qué nos puede decir de esto?
Eso es tan cierto. Hay otro capítulo dedicado al amor propio. Tenemos que aprender a amarnos de la manera correcta, porque también nuestra sociedad, que pone tanto énfasis en que queremos recibir likes, seguidores en las redes sociales, y si nadie nos pone el like, que ya no servimos para nada. No. El amor propio no se constituye o se forma en base a lo que los demás nos dicen que somos. Es en base a lo que Dios dice que somos. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios sobre mí? Eso es lo que me define, lo que me da la identidad. Y la identidad es algo precioso. Tenemos que aprender a reconocernos como valiosos a pesar de nuestros defectos, porque no hay nadie perfecto. El perfeccionismo es un grave problema. Más bien, el perfeccionismo nos aleja de la felicidad. Mírate al espejo. Le voy a decir esto a todos los oyentes que hagan el ejercicio el día de hoy. Agarren un espejito de mano, si no tienen otro tipo de espejo ahora al alcance. Miren a los ojos unos segundos y comiencen a decirse las cosas bellas que ven de ustedes mismos. Elógiense, reconozcan todo lo que han avanzado en esta vida, todo lo que han logrado. Lo que les falta por lograr es menos de lo que ya han logrado y den gracias a Dios porque están vivos.
Doctora, en este gran libro, El Continuo Aprendizaje de la Felicidad, ¿qué hacer cuando la felicidad de repente es solamente un recuerdo? Yo era feliz cuando estudiaba, yo era feliz cuando andaba con esta mujer, yo era feliz cuando convivía más con mi familia. ¿Qué hacer cuando la felicidad se convierte solamente en un recuerdo y no nos damos cuenta de que la felicidad también puede ser un presente?
Exacto, tú has puesto ahí el dedo en la llaga, porque el estar anclados en el pasado nos impide ser felices. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renovar nuestras mentes. Lo que pasa es que la mente se llena de pensamientos tóxicos, y uno de esos pensamientos tóxicos es, todo pasado fue mejor. No, el presente y el futuro van a ser aún mejores que nuestro pasado. O sea, podemos recordar con alegría, con dicha, todo aquello que nos marcó en el pasado y que ha sido bueno para nuestras vidas, pero no pensar que eso ya pasó y entonces no vamos a poder vivir nada igual. No, cada día es un regalo y tenemos que focalizar en desterrar el pensamiento tóxico e ingresar un pensamiento de luz. ¿Y cuál sería el pensamiento de luz? Por ejemplo, les regalo un versículo bíblico que es muy hermoso, sí, que dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Es decir, cada mañana podemos decirnos, ok, hice cosas malas ayer, pero hoy día es un nuevo día. Yo hoy día con el pie derecho voy a hacer que este día valga la pena.
Extraordinario, doctora, un gusto tenerla. ¿Dónde podemos conseguir ese libro?
Así es, está disponible en mi página web, ladoctoraamor.com. Muchas gracias, chicos, que Dios me los bendiga. Hasta
gracias,
pronto.
Gracias, doctora Cecilia Alegría, mejor conocida como la doctora Amor. Ahí la pueden también chequear en sus redes sociales.
Justicia, no le hagas padecer, piensa que en algún momento madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto, y a ti te entregó la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. Sácala, llévala al cine.
Aloha, mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
To tell us no, or where to go, or say we're old.
Yo te enseñaré el mundo, Kylian Mbappé. Yo te enseñaré las maravillas de este planeta Tierra. Solamente tienes que llegar al Real Madrid para poder disfrutar de toda la gloria deportiva, de toda la gloria que el fútbol solamente le ofrece a deportistas como tú. Llega al Real Madrid y te cambiará tu panorama. Llega al Real Madrid y obtendrás el anhelado Balón de Oro. Así le hizo Karim Benzema y ahorita, bueno, ya está sufriendo allá en el fútbol árabe. ¿Quiere la afición? ¿Quieren ustedes a Kylian Mbappé en el Real Madrid?
A ver, quien no le quiera aquí, pues que no venga, vamos, yo estaría encantado de que viniera. Lo que pasa es que si viene alguien se va a tener que ir. Entonces, a ver quién se va. Rodrigo, a lo mejor, porque además Rodrigo hoy tampoco está muy bien, no sé, ojalá venga.
Yo estoy cansado, a mí me da igual, no nos hace falta Mbappé. Tenemos a Endrick para el año que viene, nos viene Endrick.
Mbappé en París con las ratas.
Si viene por mucho dinero, que no venga. Tenemos un equipazo, cualquier jugador del Madrid ahora mismo puede hacer las veces de Mbappé.
Yo, después de todo lo que pasó, no. Y ahora nos veo muy bien y Mbappé puede que nos líe un poco las cosas, pero bueno, si viene, a ver, tampoco va a decir que no, ¿sabes?
Yo creo que Mbappé sí que encajaría mucho con el juego del Madrid y sería muy buen fichaje.
Me gustaría, pero el Madrid ya está bien, pero si viene Mbappé todavía mejor.
Si quiere venir que venga, pero vamos, que con Vinicius estamos muy bien cubiertos, así que si quiere venir es bienvenido, pero no a cualquier precio. Ahora el precio lo ponemos nosotros.
Sí, no me importaría que viniese.
Ahí las palabras de toda la gente allá en Madrid pidiendo la llegada de Kylian Mbappé. Solamente dos personas dijeron, no lo necesitamos, no lo requerimos. Vamos rápidamente al fútbol mexicano en información que tiene que ver con el balompié azteca y la llegada de Nacho Ambriz a su nuevo equipo. La información y la nota es de mi compañero y amigo del vestidor, Jorge Rubio.
Ante la salida de Pablo Repeto de Santos Laguna, siendo el segundo en ser destituido en la Liga MX después de Diego Mejía en la jornada 3, el cuadro de la comarca ha anunciado este lunes al mexicano Nacho Ambriz como su nuevo estratega. La última aventura de Ambriz en el fútbol mexicano fue con los Diablos Rojos del Toluca. Nacho firmó con los choriceros el 1 de diciembre de 2021, después de su malograda experiencia en el Huesca de la Segunda División Española, para enfrentar el Clausura 2022 de la Liga MX. La encomienda inicial de terminar con la crisis de resultados negativos en la que estaban inmersos los Diablos y alejarlos de las últimas posiciones en la tabla de cocientes. El equipo finalizó aquella campaña en el lugar 15 con solo 19 puntos. Derivado de aquella actuación, la institución escarlata debió pagar 33 millones de pesos de multa por concluir la temporada 21-22 del fútbol mexicano en el antepenúltimo sitio de la tabla de cocientes. Al siguiente torneo y con la llegada de refuerzos como Jan Meneses, mejoraron sus números y llegaron hasta la final de la Apertura 2022, la cual perdieron 8-2 en el marcador global ante Pachuca de forma apabullante, perdiendo la ida por goleada en casa.
Pesadilla el primer tiempo. Yo creo que hemos hecho un mal primer tiempo, cometiendo muchos errores. Si hablamos de eficacia, hoy Pachuca tiene 5 y te mete 5. Nosotros tenemos 6 y metemos una, entonces no hay...
En el Clausura 2023 volvieron a reforzarse y el tercer torneo bajo el mando de Ambriz, los mexiquenses ocuparon el cuarto casillero de la clasificación general, pero salieron de la competencia en cuartos de final a manos de los subsecuentes campeones Tigres. Al momento de su destitución del Toluca, entre muchas dudas de la verdadera razón, los Diablos marchaban en el octavo peldaño de la Apertura 2023 tras 4 victorias, 6 empates y 3 derrotas, además de estar en zona de play-in. Fueron un total de 77 partidos, 33 victorias y 21 derrotas con un 51% de efectividad, anotando 135 goles y recibiendo 121. Ambriz era apenas el cuarto mexicano dirigiendo en la Liga Azteca. En su palmarés cuenta con una CONCACAF Liga de Campeones en 2016 con América, una Copa MX con Necaxa en 2018 y una Liga MX en 2020 con León.
El trofeo de campeón del Guardianes 2020, León. La octava es campeón con un marcador.
En esta nueva etapa, Nacho Ambriz busca sacar del mal paso a un Santos que marcha en el lugar 15 del certamen con apenas una victoria, pero a 3 puntos de zona de play-in y con 11 jornadas por delante. Para TUDN Radio, Jorge Rubio.
Muchísimas gracias a Jorge Rubio por la información. Vámonos con nuestro querido Memo Schutz. Memo, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Bienvenido a tu casa en Buenos Días América. Memo, ¿cómo le haces con las emociones a flor de piel? ¿Cómo le haces después de vivir uno de los Super Bowls más emocionantes en toda la historia? Hay que recordar que solamente dos supertazones se han ido a tiempos extras. El 51 con Tom Brady contra Atlanta y este 58. ¿Ya pudiste despertar de este sueño llamado Las Vegas?
¿Qué pasó, Milagro? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo para todos. Y no, bueno, pues un gran partido que lamentablemente lo protagonizó el coach de San Francisco, Kyle Shanahan, ese que haces referencia al 51, cuando era el coordinador ofensivo de Atlanta, que fue el regreso más grande en la historia, ¿no? Que fue dramático, que estaban derrotando a los Patriotas, los Halcones de Atlanta, que se fueron a tiempo extra y terminaron perdiendo, tuvieron 25 puntos de ventaja. Ahora ocurre algo similar, porque tenían 10 puntos arriba los 49 sobre el equipo de los Jefes de Kansas City, y aún así no pudieron levantar el título. Así que si ven al coach Shanahan, denle un abrazo, abrácenlo, que está muy sentido, porque pues simplemente no puede ganar el partido importante.
Exactamente, la verdad que fue un Super Bowl muy dramático, lo estuviste viviendo allá en el Allegiant Stadium. Tienes una gran trayectoria en este tipo de partidos, en supertazones. ¿Puedes marcar la diferencia de este a los demás o lo sentiste igual a todos? ¿O por ser Las Vegas, por ser la esfera, por ser una ciudad increíble, sí marcó un poquito la pauta?
Sí, por supuesto, el hecho de que sea Las Vegas, ¿no? Que poco a poco se está convirtiendo en la meca deportiva. Antes nadie quería saber de Las Vegas, hablando de las ligas profesionales, porque decían que la apuesta era algo prácticamente un tabú, pero pues se dan cuenta dónde está el dinero, ¿no? Y como diría por ahí un célebre filósofo mexicano, with the money, dance the dog, y entonces, pues el ambiente cada vez crece más, el ambiente cada vez es más importante, ya tenían un equipo de la WNBA, ya tenían un equipo de la NHL, ahora la NFL, y claro, el estadio que construyeron, que es una maravilla. Claro que le da un toque muy especial que sea Las Vegas, pero también el hecho de que cada evento va superando el anterior. Eso pasa en las Copas del Mundo, pasa en los Juegos Olímpicos, cada evento trae algo nuevo, y en este caso pues fue Las Vegas. Además ayudó el tema de que fue una narrativa de venganza, un partido que ya se había realizado en el 2020 en Miami, donde Kansas City y San Francisco ya se habían topado. Patrick Mahomes y claro el efecto Taylor Swift, que ese pues obviamente no lo tenía presupuestado la liga, pero que no dan paso sin guarache, aprovecharon el efecto Taylor Swift y fue un gran partido en todo lo que, bajo cualquier circunstancia o bajo cualquier métrica, fue un partido que rompió récords.
Memo, bien lo citas, los Raiders en la NFL, Golden Knights en la NHL, los Oakland, bueno, otrora, Atléticos de Oakland, ya se van a Las Vegas, tienen un equipo de la WNBA, solamente les falta uno de la NBA para estar completos, ¿no?
Sí, pero ese va a llegar muy pronto, ese ya también el comisionado de la NBA, Adam Silver, ha dicho que la siguiente expansión, dos ciudades están en la palestra, uno siendo Seattle que mucho tiempo tuvo a los Supersónicos y que el equipo emigrara para convertirse en el Oklahoma City Thunder, pero va a ser Seattle y el siguiente equipo va a ser Las Vegas. Eso queda claro, inclusive hay varios jugadores actuales y pasados que han levantado la mano para ser socios. Eso va a llegar más temprano que tarde, y por qué no pensar inclusive también en un equipo internacional, ¿no? Ya sabemos que la NBA ha estado volteando al sur, ha estado volteando a México, es mucho más complicado porque pues la idiosincrasia, el poder económico, son muchas cosas que se requieren para que hubiera un equipo de tiempo completo en México, pero lo que es Seattle y Las Vegas, en la siguiente expansión de la liga de la NBA, va a haber equipos, va a haber franquicias en esas ciudades.
Tremendo, tremendo. Muchas gracias, Memo. Sé que es muy pronto para realizar esta pregunta. Falta a lo que suceda el próximo mes de abril en el draft. Falta analizar y ver la recuperación de Joe Burrow, de Trevor Lawrence. Pero te lo tengo que preguntar, Memo. ¿Ves un tricampeonato de Kansas?
Es algo además inédito, ¿no? En esta era,
sí,
con la agencia libre. Pero si ya demostraron los jefes de Kansas City que pueden ganar con el peor equipo de receptores de la liga, porque Patrick Mahomes, pues yo no recuerdo que haya tenido un equipo tan pobre en ese departamento. Claro, está Travis Kelce, pero de ahí en fuera no hubo otra escuadra que le tirara tanto o que no se quedara con los pases como los jefes de Kansas City. Así que realmente tengo miedo por el resto de la liga, porque tiene una gran defensiva, tienen a varios jugadores que están todavía en el contrato de novato, y eso ha demostrado que no precisamente porque le pagues $500 millones a un mariscal de campo te evita el poder ganar. Claro que él ya ha estado, inclusive lo comentó, que estaría dispuesto a sacrificar parte de su salario para que puedan pagarle a otros jugadores y rodearlo de más talento, así como lo hizo Tom Brady por muchos años. Pues yo creo que también están en una gran posición. En los momios, los favoritos para volver a ganar es curiosamente San Francisco y también los jefes de Kansas City. Son dos equipos que están, digamos, prácticamente completos, tienen muy pocos agentes libres, y yo creo que serían, por lo menos a principio de año, los favoritos para llegar otra vez al partido grande.
Exacto. Querido Memo, muchas gracias por tu información, gracias por tu tiempo, por el espacio. Te mando un fuerte abrazo y todo el éxito del mundo.
Igualmente para allá, para toda la gran familia en la Unión Americana, y estamos en contacto.
Dios te bendiga. Muchas gracias, Memo. Gianni, Memo Schutz, los deportes con toda la actualidad de la NFL, equipos que van a llegar a Las Vegas y también información al momento.
Eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram, @ Buenos días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be, visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.